mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y Santander de Quilichao. Igualmente a través de Balboa Estéreo y de las canales digitales de nuestra Universidad del Cauca y de nuestra emisora. Les saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría. Como siempre, agradeciendo el apoyo y la participación de los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de nuestra Universidad del Cauca, de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy tenemos, junto con nuestra compañera de programa, la magíster Alexandra Campo, profesora del Departamento de Fonoaudiología, un tema, como siempre, de mucho interés para todas aquellas personas que están dedicadas a la crianza y al cuidado de nuestros niños y adolescentes. Estoy hablando de la ansiedad en los niños. Es un problema bastante frecuente, así uno piense que no es tan frecuente ni tan importante, y que impacta de una manera fundamental, pienso yo, la calidad de vida y la salud mental de todos, no solamente niños y adolescentes, sino de toda nuestra población. Para eso nos acompañan la estudiante de Fonoaudiología Carolina Ordóñez y las estudiantes de Medicina Lizeth Bolaños y Ana Cristina Cuají, a quienes les damos la bienvenida. Yo quisiera, en primer lugar, comentarles que este es un problema que, como les comentaba, era bastante frecuente. Es un problema bastante frecuente. Es un problema que, podríamos decir, muchas veces minimizamos en su magnitud y en su gravedad, y que puede generar bastantes trastornos en la vida emocional de nuestros pequeños niños y también los adolescentes. Quisiera preguntarle a Carolina, en primer lugar, y darle la bienvenida. ¿Cuándo hablamos de ansiedad y cuándo se vuelve un problema para los niños, niñas y adolescentes, Carolina?
Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Un gusto estar aquí. Pues la ansiedad es una emoción normal y natural que surge como respuesta al estrés o a situaciones percibidas como amenazantes. Su función es preparar al cuerpo para reaccionar ante el peligro. Es la clásica respuesta de lucha o de huida. En niveles adecuados, esta puede ser útil, por ejemplo, para mantenerse alerta ante un examen. Sin embargo, la ansiedad se puede convertir en un problema cuando la reacción es mucho mayor a la situación real. Por ejemplo, cuando un niño llora desconsoladamente por un pequeño error en una tarea. Otra es que esta puede que interfiera en la vida diaria, que afecte el rendimiento escolar, las relaciones sociales, el sueño o tal vez la alimentación, y que provoque síntomas físicos como dolores de cabeza, náuseas, sudoración e incluso dificultad para respirar.
Sí, hay algo muy interesante, ¿no? Y esto tiene una explicación, podríamos decir, evolutiva. Porque nosotros, digamos, desde el punto de vista fisiológico, estamos preparados es para, ante una situación de peligro, huir o luchar. Pero eso era en épocas pues que teníamos que huir y luchar ante el tigre dientes de sable, ¿no? Pero en este momento eso no existe. O sea, esa ansiedad que está dominada por algo que se llama el sistema límbico, en el sistema nervioso central, que es una estructura anatómica que existe en todos nosotros, hace que eso se empiece a retroalimentar. Hay unos cambios hormonales también, hay unos cambios en unas sustancias que se llaman neurotransmisores, y esto empieza a generar una cantidad de trastornos.
Pues sí, doctor Narváez, la verdad es que es importante que los padres de familia sepan que si bien es cierto, anatómicamente nuestros niños vienen, ¿no?, muy bien estructurados, las situaciones de miedos reiterativos, esta ansiedad de forma reiterativa, como lo decía el doctor, puede retroalimenta la anatomía y puede hacer ajustes en la arquitectura cerebral y como en toda la anatomía de nuestro sistema nervioso central, haciendo que luego encontremos jóvenes o adultos que ante situaciones muy sencillas respondan de forma exagerada porque ya se condicionaron, ya tenemos más, estamos más predispuestos a reaccionar defensivamente que de pronto procesar y elaborar una respuesta resolutiva para la solución que se esté viviendo. Entonces, pensemos muy bien cuando regañamos a nuestros niños por una materia, por un examen, cuando le metemos tanto terror a esto, porque me demoré un poquito hoy, bueno, por errores que no son todo en la vida y que usualmente parece que en la niñez lo académico lo fuera todo, ¿no? Como que el niño se asocia como que no existiera más vida allá de la vida académica.
Esa anotación es muy importante porque como el cerebro del niño apenas se está formando, digamos, esas conexiones neuronales quedan para toda la vida, ¿no? Entonces después uno ya de adulto se pregunta, pero ¿por qué esto me produce como este estrés, ¿no? No dice la ansiedad, sino el estrés, ¿por qué es que me estresa tanto esto? Posiblemente hubo algún evento de nuestra niñez que está desencadenando eso y que quedó por allá en el subconsciente. Carolina, quería preguntarte también con respecto a esta situación, ¿qué tan frecuente es el trastorno de ansiedad?
Según el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, los trastornos de ansiedad están entre los problemas de salud mental más frecuentes en niños y adolescentes. Estudios recientes estiman que entre el 10 y 20% de los menores colombianos podrían presentar síntomas de ansiedad clínicamente significativos en algún momento de su desarrollo. Pero, pues aún hay más. Un informe de la Universidad Javeriana en 2022 reveló que tras la pandemia los casos de ansiedad en escolares aumentaron hasta un 30%, especialmente por lo que se vivió en esa época, que fue pues el aislamiento, el miedo al contagio y la adaptación a las clases virtuales. Y un dato alarmante es que un estudio reciente de la Secretaría de Salud Municipal reveló que los casos de ansiedad escolar en Popayán aumentaron un 25% en comparación con años anteriores, especialmente en adolescentes entre 12 y 17 años.
Creo que también es una anotación muy importante, o sea, cómo la pandemia afectó la salud mental, ¿no? No solamente ya Alexandra, que es fonoaudióloga, pues nos podría hablar mucho más ampliamente de esto, pero en todos los problemas de lenguaje, porque definitivamente hay alteraciones del lenguaje en los niños que estaban muy pequeñitos en esta situación de pandemia, sino también en el aislamiento que sufrieron los niños y realmente esa fue una época en la cual todo el mundo, ¿no? Todo el mundo no sabía qué estaba pasando, había, digamos, una ansiedad generalizada, podríamos decir, y eso es sumamente importante, ¿no?
Antes de la pandemia yo trabajaba con grupos de bebés, no necesariamente que tuvieran algún tipo de trastorno, sino bebés de desarrollo típico, pero hacíamos actividades de estimulación y también pues los bebés que venían en tratamiento. Y durante la pandemia, pues como en ese afán de no dejar abandonados a estos bebés, nos reuníamos por las noches en Meets con los grupos de madres y se daba uno cuenta del temor tan grande que tenían las madres de lo que pudiera pasar con estos bebés. Entonces, obviamente que todo esto finalmente terminan percibiéndolo los niños así fueran menores de 2 años, que eran los grupos pues que como con los que más estaba en contacto. Y también el uso de la mascarilla, porque definitivamente que el lenguaje no es solo lo que escuchamos, sino también lo que ve el niño, lo que percibe en tu expresión facial. Entonces, sí hubo afectaciones que las vemos ahora y afectaciones en algo que no era lo que más atención se le prestaba antes, pero en el nivel pragmático del lenguaje, en la capacidad de hacer un contacto visual, en la capacidad de expresar, ¿cierto?, con un gesto. Entonces, sí, efectivamente que aunque no lo parezca todavía, y en este momento tenemos chicos en grados avanzados o ya universitarios o en el proceso del colegio que pues crecieron en este entorno de pandemia con temor, con falta de estimulación visual, con la falta de estimulación del entorno y pues más acentuado con el uso de la mascarilla, que fue cuando hicimos el retorno, entonces sin esta retroalimentación visual que implica pues el lenguaje oral.
Muchas gracias, Alexandra. Le damos la bienvenida a Lisset. Y queríamos preguntarle cuándo la ansiedad es un aspecto normal del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, porque en todo caso, digamos, hasta cierto punto puede existir, ¿no? Pero más allá, ya cuando hablaba Carolina al principio de cuando era problemática la situación, ya eso ya pasa a ser algo que no estaría dentro de los parámetros normales, podríamos decir. Buenos días, Lizeth.
Buenos días, doctor, y para todos ustedes los oyentes. Sí, yo soy Lizeth y me da un placer estar aquí con ustedes. Entonces, con respecto a la pregunta que hace el doctor, prácticamente la ansiedad pues es una emoción normal que forma parte del crecimiento de los niños, niñas y los adolescentes. Entonces, digamos que quiero que tengan muy en cuenta que es esperable que, como lo dijo el doctor, que en ciertas etapas sientan muchísimo miedo, que sientan esa preocupación o esos nervios, sobre todo pues cuando enfrentan cosas nuevas, ¿sí? Entonces esto no es malo, quiero que lo tengan ahí en cuenta, no es malo para nada, siempre que esos sentimientos pues no duren mucho tiempo o pues que no sean demasiado intensos y además de eso que no les impidan hacer su vida normal, como por ejemplo ir a la escuela o por ejemplo jugar o dormir bien. Entonces, por eso es sumamente importante que las personas del entorno estén atentas para notar cuándo pues la ansiedad es parte del desarrollo y cuándo pues necesita ayuda de un profesional. Entonces yo les quería dar unos ejemplos aquí. Digamos que este chiqui, voy a hablar de un chiqui de un año. Entonces si el niño, si la mamita lo lleva a la guardería y el niño obviamente va a llorar porque lo van a dejar en la guardería solo, pero ¿qué va a hacer la docente? La docente va a tratar de calmarlo, de realizar juegos y de prácticamente incluirlo hacia donde están los demás compañeritos, ¿verdad? Entonces ese hecho de que llore bastante y llore bastante cuando el niño ya interactúa con los niños y la profesora ya hace jueguitos con él, pues al niño después de unos minutos se le va a quitar. Hasta ahí es normal, es una ansiedad normal. Pero ¿cuándo se vuelve preocupante? Cuando el niño no para de llorar. Entonces ahí es cuando yo tengo que tener muy, muy en cuenta las cosas. Entonces los papitos y mamitas siempre nos volvemos observadores y me gustaría que así siempre sea. Ahora les voy a dar otro ejemplo, un ejemplo de un adolescente. Entonces si tengo un adolescente de 15 años y se siente inseguro antes de asistir a una fiesta nueva, sabemos que es un adolescente, ¿verdad? Entonces conocer personas nuevas va a ser algo difícil para ellos, pero igual ellos deciden ir. Entonces hasta ahí esa ansiedad o ese tipo de ansiedad es normal, pero ¿cuándo se vuelve preocupante? Cuando el adolescente se aísla o pues cuando el adolescente ya decide no ir a esos entornos sociales.
Creo que eso es importante, ¿no? Y también a uno le hace preguntarse, por ejemplo, realmente la situación del país es insegura. Entonces la advertencia de todas las mamás es tenga cuidado, no le hable absolutamente a nadie, no se relacione con nadie. Entonces, claro, por cuestión de seguridad, y eso es perfectamente entendible. Pero entonces, ¿hasta qué punto eso también, digamos, afecta ya la socialización y que en un momento dado eso ya se vuelva problemático para el niño, ¿no? ¿Sí? Entonces, uno tiene que como que buscar un punto medio que tampoco lo coarte demasiado, pero tampoco pues lo descuide, ¿sí? Dada la situación de seguridad de nuestro país, que es bastante complicado.
Y las reacciones también, o sea, es un hecho que el niño tiene un proceso de ansiedad o miedo, que es normal, como lo han dicho ustedes, pero ¿cómo reacciono yo como cuidadora, sea madre, abuelita, padre, hermano mayor? ¿Cómo reacciono yo frente a esas situaciones? Va a determinar como qué rumbo lleve esa ansiedad, si sea creciente o si se entienda que es una situación que pasó pero que tiene solución. Entonces sí,
es porque los niños también repiten los patrones, ¿no? Que adicional a lo que dices, o sea, los niños hacen lo que ven, ¿no? Dicen, ¿no? Y el principal patrón de crianza es el ejemplo que uno les da.
Y definitivamente entonces, que creo que uno como madre o padre debe ser muy autorregulado, o sea, poderse regular. Hay situaciones difíciles de la vida que todo mundo, ¿no? A los que todos estamos expuestos, pero ¿cómo reaccionemos frente a eso? Estamos aportando a la salud mental de nuestros hijos de forma positiva o de pronto de una forma que no le va a ayudar mucho pues para su vida adulta.
Le damos la bienvenida a Ana y quisiera preguntarle cómo se comporta un niño con ansiedad.
Buenos días a todos los que nos escuchan en este momento del día. Es un placer poder compartir con ustedes sobre este tema tan importante, tanto para padres como para cuidadores. Y respecto a cómo se comporta un niño con ansiedad, ya hemos mencionado que hay emociones normales en todos los niños y niñas. Por ejemplo, el miedo. Pero hay momentos en los que esos miedos ya no van a ser normales, sino que van a volverse muy intensos y van a durar mucho tiempo. Entonces es allí cuando van a empezar a afectar la vida diaria del niño. van a dejar de hacer cosas que disfrutaban, pueden bajar las notas, se pueden alejar de su familia, de sus amigos, y es ahí cuando hablamos de que esa ansiedad necesita atención. Entonces, un niño con ansiedad puede tener habitualmente dos componentes en su presentación. Uno de ellos son los síntomas físicos, que a veces se confunden con enfermedades. Entonces puede sentir que el corazón le late muy rápido, que le sudan las manos, que le tiembla el cuerpo, que le falta el aire, le duele el estómago o le duele el pecho, que se marea, le dan náuseas o dice que puede decir que se va a desmayar. Pero también pueden aparecer los síntomas emocionales y mentales, como los pensamientos negativos constantes, el miedo a morir o a volverse loco, las ganas de salir corriendo, la sensación de que lo que está viviendo no es real o puede sentir que está fuera de su cuerpo. Muchos niños pueden explicar bien lo que les pasa. Por eso es clave y otros no. Entonces es muy importante que nosotros observemos su comportamiento para que podamos también comunicarlo al personal de salud pues cuando necesitemos atención. Un niño ansioso puede llorar sin motivo aparente, alterarse fácilmente o puede quedarse callado y apartado. Algunos pueden tener rabietas, otros se quejan de dolores todo el tiempo. Por eso es importante la escucha a lo que los padres y los cuidadores manifiestan, así como lo que podemos indagar del niño teniendo en cuenta su edad. Hay que considerar también el entorno, cómo están los papás, si hay mucho estrés en la casa, si el niño ha vivido algún cambio o situación difícil. Todo eso puede influir en que aparezca o empeore la ansiedad. Y finalmente, pues si vemos que el niño tiene síntomas como palpitaciones, llanto o gritos incontrolables, mareo, sensación de no estar en su cuerpo o un miedo extremo a morir o a perder el control, es necesario llevarlo pues al servicio de urgencias porque puede estar teniendo una crisis de ansiedad aguda.
Sí, lo que tú has dicho es muy cierto, ¿no? Cuando, digamos, un niño tiene ansiedad, pues, y ahorita creo que más adelante Alexandra va a hablar un poquito sobre eso, también nosotros podemos ayudar a que esto se retroalimente, ¿no? A que esto se retroalimente y a veces hacemos cosas que no debemos hacer. Eso no es nada, tranquilo, eso, no te preocupes, ¿sí? Pues porque finalmente el de la preocupación es el otro, ¿no? Entonces, eso es algo importante porque, digamos, nosotros tenemos que entrar a detectar ya cuando se está volviendo problemática esa ansiedad. Está surgiendo un trastorno de ansiedad, como se llama en términos médicos, a estas situaciones, ¿no? Elisa, quería preguntarte, ¿qué tipos de trastorno de ansiedad se dan en los niños, niñas y adolescentes?
Por supuesto. Entonces, como ya habíamos mencionado, existen varios tipos de trastorno de ansiedad. Entonces, para esta población, ¿verdad? Entonces, aunque sentir ansiedad a veces es normal, como ya lo dijimos, aquí les voy a explicar a continuación prácticamente los trastornos de ansiedad. Entonces, comencemos con el primero, el trastorno de ansiedad por separación. Miren que la misma palabra lo dice, es un trastorno por separación. Es un miedo excesivo prácticamente pues, a separarse de sus padres. El segundo sería pues, la fobia específica. ¿Qué significa esto? Que es un miedo muy, muy fuerte e irracional pues de algo concreto, como por ejemplo, los niños generalmente les da mucho miedo de la oscuridad. Por ejemplo, mi sobrino es algo de la nada y le da miedo a la oscuridad, entonces es importante dejarle la luz prendida y ellos ya duermen. Pero sin embargo, cuando esto persiste ya es una fobia específica. Bueno, ahora hablando de la fobia social, es decir, que es un miedo intenso a hablar o a actuar, o pues estar con otras personas por temor o a ser juzgado o burlado. El siguiente es el trastorno de ansiedad generalizada, que es prácticamente cuando el niño o el adolescente pues se preocupa todo el tiempo por muchas cosas, aunque pues no haya un motivo muy claro. Y pues ya por último el trastorno de pánico, que prácticamente un adolescente que pues de pronto siente que no puede respirar, que le late fuerte el corazón y pues que piensa que este se va a morir, aunque no haya un peligro real. Y por último ya, el mutismo selectivo. Prácticamente este es cuando un niño puede hablar normalmente en casa, pero pues se queda completamente callado en otros lugares, ¿sí? Entonces como la escuela o pues aunque sabe hablar y no tiene problemas de lenguaje. Entonces esto prácticamente es el mutismo selectivo.
Sí, inclusive a veces los profesores lo remiten a fonoaudiología porque el niño no habla, ¿sí? Y este mutismo selectivo es relativamente frecuente, ¿no? Y el niño está bien.
Pero he tenido niños con mutismo selectivo y es increíble. O sea, realmente no hablan en unos escenarios específicos. y finalmente luego hablan. Cuando apenas empecé a trabajar, tenía una niña, o sea, hace 30 años tenía una niña que no hablaba. Y un día yo le escuchaba que alguien hablaba atrás mío y yo miraba y veía a mi niña que no hablaba con la mamá. Y entonces ya finalmente le dije, mamá, ¿quién es que habla? Y me dijo, pues la niña. Y yo, ¿habla? O sea, ahí conocí por primera vez un caso de mutismo selectivo. Y efectivamente es sorprendente. O sea, hablan, pueden hablar muy bien, pero no, decido no hablar en la escuela, decido no hablar acá, en un sitio donde me siento incómodo.
Sí, es cierto. Quisiera preguntarte, Ana, ¿cuáles son las causas de los trastornos de ansiedad en niños, niñas y adolescentes?
Claro, la ansiedad, pues, en la infancia y en la adolescencia no aparece de la nada. Generalmente es el resultado, pues, de una combinación de varios factores, tanto del entorno como de la personalidad del niño y de su historia familiar, y muchas veces es una mezcla de estas. Una de las causas más comunes está relacionada con el ambiente en el que crece el niño y juega un papel muy importante. Por ejemplo, si ha habido una situación traumática o que lo ha marcado emocionalmente, como perder a un ser querido, por ejemplo, o cambiarse de una ciudad o de colegio, o si ha estado enfermo o ha tenido que separarse de sus papás o cuidadores por mucho tiempo, es más probable que vaya a empezar a mostrar signos de ansiedad. A veces ni siquiera tiene que vivirlo directamente, solo con saber que algo malo pasó o le pasó, pues, a alguien cercano puede generar temor o angustia, pues, en este niño. También influye el tipo de crianza, eso es importante. Por ejemplo, si los padres son demasiado sobreprotectores, aunque lo hacen con amor, le enseñan al niño que el mundo es peligroso y que es mejor no salir, no intentar o no arriesgarse. Eso puede crear miedo y desconfianza en sí mismo, lo vuelve temeroso, inseguro, y por otro lado, si los padres están emocionalmente ausentes, no conversan, no lo abrazan o no ponen límites claros, el niño se siente solo, confundido, puede sentirse sin guía, sin afecto, lo que también lo hace más vulnerable a la ansiedad. En la adolescencia hay otros factores. Recordemos que los adolescentes viven una etapa de muchos cambios. Su cuerpo cambia, buscan encajar en los grupos sociales, enfrentan las presiones académicas, familiares, las presiones emocionales. Todo eso va a generar mucha tensión. Además, en la actualidad, el uso constante de redes sociales tiene un gran impacto. Muchos adolescentes comparan su vida con lo que ven en internet, sienten que no son suficientes o que no cumplen con ciertos estándares, y eso puede afectar su autoestima y aumentar su ansiedad. Otra causa, pues, son los estilos de vida familiares. Algunos niños, pues, van a crecer en ambientes muy exigentes, como lo mencionaban, pues, antes, ¿no? Donde todo se va a medir, pues, por el rendimiento. Entonces, si no cumplen esas expectativas, van a sentir que no son suficientes y eso les va a generar una presión interna muy fuerte que va a llevar al niño o al adolescente a vivir, pues, con miedo al fracaso o a la desaprobación, y eso va a generar ansiedad constante.
Quería preguntarle ahora a Ana, ¿cómo podemos prevenir los trastornos de ansiedad en los niños, niñas y adolescentes?
Bueno, prevenir los trastornos de ansiedad en la infancia y en la adolescencia es una tarea de todos, tanto de padres, cuidadores, maestros, profesionales de la salud y, por supuesto, de la comunidad. No se trata, pues, de evitar que los niños sientan miedo o nervios, eso es normal. Se trata es de ayudarlos a entender lo que sienten y enseñarles herramientas para manejar esas emociones. Uno de los aspectos más importantes comienza por crear entornos seguros y afectivos. Los niños necesitan sentirse protegidos, necesitan sentirse queridos, escuchados. Eso no significa sobreprotegerlos ni evitar que enfrenten dificultades. Al contrario, se trata de estar presentes para ayudarlos a comprender lo que pasa, a resolver los problemas y a saber que no están solos. Si un niño puede hablar de lo que siente sin miedo a ser juzgado, ya estamos haciendo mucho por ellos. Entonces, darles tiempo, atención y mostrar interés por lo que piensan y temen es fundamental. También debemos enseñarles habilidades emocionales desde pequeños, que aprendan a identificar lo que sienten, a ponerle nombre, a expresar el enojo, la tristeza o la frustración de una manera adecuada. Es bueno también buscar estrategias simples. Enséñale a respirar profundo para calmarse. Usa juegos, dibujos, que el niño haga mandalas o cuentos para que exprese lo que siente. Hay que enseñarles que no siempre van a poder controlar todo, pero que pueden aprender a enfrentarlo. Y otro aspecto clave es el ejemplo. Si como adultos reaccionamos con calma, si resolvemos los problemas hablando y con respeto, los niños aprenden eso como modelo. El hogar es la primera escuela emocional. También es importante en casa establecer rutinas estables y predecibles, como el comer, dormir y estudiar en horarios, porque si lo hacemos de manera definida, eso va a generar seguridad. Y el descanso es adecuado, es fundamental. Un niño que no duerme bien es más propenso a estar irritable y ansioso.
Te agradezco mucho. Quería preguntarle a Alexandra, tenemos un minutico, en palabras simples, pues no estamos hablando obviamente del tratamiento farmacológico, ¿cómo los padres pueden apoyar el tratamiento de estos trastornos de ansiedad que sí deben ser hechos por profesionales, ¿no?
Bueno, pues de forma resumida, hay muchas familias que recurren a técnicas que, aunque no son el tratamiento específico, como lo decía ahora el doctor, son terapias complementarias y van más en la línea de la prevención, que es como debíamos actuar siempre, pero también ayudan a calmar. Entonces, estrategias como utilizar y enseñar a los niños el mindfulness, que hace referencia a la atención plena al momento en que está, es muy positivo. Lo mismo el yoga, yo tuve la oportunidad de participar y observar las actividades de este tipo con niños, donde se les enseñan las técnicas de respiración, la conciencia de su propio cuerpo, y realmente creo que debía formar parte del currículo escolar en todos los niños. El arte también, el arte es una forma que todos los seres humanos tenemos para manifestar lo que no podemos decir con palabras o no queremos decir con palabras en el caso de que ya sean niños más grandes. El mismo teatro son actividades que ayudan al niño a entender. Yo puedo decir con un niño, bueno, vamos a dibujar dónde me está doliendo, y entonces empezarle a ayudar al niño a procesar pues todo esto que está viviendo. Hay una terapia que es la terapia cognitivo-conductual, que es el tratamiento con mayor respaldo científico que ayuda al niño a entender, expresar y manejar sus miedos y preocupaciones. La terapia cognitivo-conductual trabaja en dos áreas. Yo creo que esto nos puede servir a todos. Lo cognitivo, que es cómo el niño piensa, o sea, me va a ir mal en el examen, me va a pasar tal cosa, nadie me va a hablar en la fiesta. Y lo conductual, que es cómo el niño actúa. Y bueno, también el involucrar a la familia en todo esto es muy positivo. La terapia del juego. El juego, recordemos que es concomitante y un andamiaje para el pensamiento y también la forma en que el pensamiento se expresa. Entonces, el juego es absolutamente importante que lo observemos y lo orientemos de una forma en que podamos ver y representar, ves que esto no es tan grave o cómo solucionar problemas.
Bueno, quiero agradecerle a Alexandra, a nuestras compañeras, a Jesús Palechor, por habernos colaborado con la parte técnica. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.